Ustedes escucharon la noticia de nuestros titulares más temprano. El abogado Óscar López Goldaracena, especialista en derechos humanos y patrocinante en la causa de los traslados clandestinos de detenidos desaparecidos que fueron apresados en Argentina y traídos a Uruguay, pidió en forma pública la renuncia del embajador uruguayo en Italia, Carlos Sabin. ¿Por qué López Goldaracena pide esta renuncia? Lo hace luego que el diplomático se declaró responsable por la demora en entregar la documentación que pedía la extradición del capitán retirado de la Armada, Jorge Trócoli, quien está acusado de violar derechos humanos y había sido arrestado en Italia. Según informó ayer Canal 4, el embajador Avín llegará a Uruguay en los próximos días para brindar explicaciones en la Cancillería sobre la demora en las gestiones. Esa demora, precisamente, fue lo que motivó que la justicia de Italia dejara en libertad a Trócoli. Ustedes recordarán que la detención del marino, ocurrida en Salerno, Italia, reactivó en ese país la investigación en torno a los crímenes cometidos contra ciudadanos italianos en el marco del Plan Cóndor, por lo cual Trócoli enfrenta allá dos instancias judiciales. Trócoli estaba detenido en la prisión de Regina Coeli, es indagado por el secuestro y desaparición de seis militantes del Grupo de Acción Unificadora, GAU, ocurrido en Buenos Aires en el año 1977. ¿Qué fue lo que ocurrió exactamente? ¿Hasta qué punto la responsabilidad es del embajador en Italia? ¿Qué otras demoras estuvieron en juego para que este trámite terminara fracasando? Hace días que este asunto está sobre la mesa, ahora alcanza estas derivaciones, se llega a pedir la renuncia del embajador uruguayo en Italia. Vamos a tratar de profundizar entonces en el asunto.
La primera llamada del día.
Estamos justamente en comunicación directa con el embajador Carlos Avín, que nos atiende en Italia esta mañana. Embajador Avín, buenos días, buen mediodía para usted.
Buenos días, Emiliano. Muchas gracias por llamar y por dedicarme la primera llamada del día.
Bueno, no, es que desde hace días, la verdad que a partir de la información de prensa nos planteábamos una cantidad de preguntas acá en el programa sobre qué era lo que había ocurrido. Porque recordemos básicamente cómo fueron las fechas. El 13 de febrero, después de la Feria Judicial Mayor, el juez Luis Charles eleva a la Suprema Corte de Justicia un paquete con 600 fojas para que la Suprema Corte las tradujera al italiano y cursara el pedido de extradición. Eso fue el 13 de febrero. El 14 de febrero la Corte hace un llamado a interesados para traducir aquellos papeles. El trámite, bueno, con distintas alternativas, termina en la Suprema Corte el 13 de marzo. Ese día el expediente va a la Cancillería uruguaya y, según los datos que han circulado, llega a Italia el 18, cuando el plazo para presentarlos ante la justicia italiana vencía el 23. Sin embargo, pese a que llegaron a Roma el 18, no se presentaron antes del 23, sino el 29, con lo cual, bueno, llegaron fuera de fecha y se produjeron estas consecuencias que mencionábamos, concretamente la liberación del capitán Trócoli. Embajador Avín, ¿cuáles son sus explicaciones en la parte que a usted le corresponde de todo esto?
Bien, primero quiero decir dos cosas. Primero, yo no he hablado hasta el presente porque yo estoy sujeto a jerarquía del Ministerio. Recién, desde ayer de tarde que hablé con el Ministro, estoy autorizado a hacer declaraciones públicas. En su momento yo hice un informe escrito al Ministerio que está en Montevideo desde hace ya unos cuantos días y que el Ministro naturalmente conoce. En segundo lugar, acá hay algunas expresiones o manifestaciones, no sé de dónde surgen, pero que no son correctas. Yo lo voy a decir de la manera más clara de que soy capaz. Yo no soy responsable de la entrega fuera de plazo del expediente. Yo no soy responsable de que el señor Trócoli esté en libertad. Yo lo que sí, de lo que asumo la responsabilidad de todo lo que se hizo o se dejó de hacer en la embajada, se hizo o por decisión mía, o con mi orientación, o lo hice personalmente yo. Y digo esto, todo esto último para evitar que se quiera cortar el hilo por algún punto más delgado que el mío y se le quiera echar la culpa a un funcionario. Es decir, yo, porque la responsabilidad de la embajada es mía. Pero de ninguna manera la responsabilidad. Emiliano, usted manejó fechas. Según me dicen, el expediente que debía ingresar, el plazo máximo, que es, son 90 días, vencía el 23 de marzo.
Sí.
Usted me dice, yo lo he leído en la prensa uruguaya, que el expediente fue del juzgado de origen a la corte el día 13 de febrero. La cuenta es muy sencilla. Son de un total de 90 días, 52 durmió en el juzgado de origen. Que podría, no sé, yo no quiero atribuir responsabilidades, pero se podría decir una cosa importante, como realmente lo era, se podría haber habilitado la feria y activado el proceso de traducción mucho tiempo antes. De 90 días, 52, Emiliano, durmió en el juzgado de origen, había feria, etcétera, etcétera.
O sea que usted empieza remarcando que hubo una demora que pudo haberse evitado en el propio juzgado, o sea, antes de que el expediente fuera remitido a la Suprema Corte.
Yo saco conclusiones personalmente, simplemente lo que estoy acá diciendo es subrayando las fechas para que se tengan presentes. El 7 de marzo, se entregó para traducción. 7 de marzo, estamos ya en más de 70 días, ¿verdad? 70 sobre 90 y el expediente de 661 páginas aún no había sido traducido. Parece que la traductora, incluso cuando vio las dimensiones de la cosa, entregó el expediente, dijo que no podía hacerlo, hubo que llamar a otros traductores. El 13 de marzo, 80, día número 80, si vencía el 23, el 13 estábamos en el día 80, se entrega el expediente al Ministerio de Relaciones Exteriores. O sea que de 90 días, el 90% del plazo del expediente estuvo en manos del Poder Judicial o de sus distintas oficinas, traductores, lo que fuera, ¿verdad? El 14 de marzo el Ministerio de Relaciones Exteriores lo envía al Ministerio de Relaciones Exteriores, estuvo perfecto, lo hizo a velocidad relampagueante y de una manera correcta porque lo envió por baliza diplomática especial a través de un courier, que es lo que se hace actualmente.
Allí quiero hacerle una pregunta antes de que usted continúe, embajador. Efectivamente, el expediente fue remitido a la embajada en Roma por valija diplomática. Se lo pregunto porque hay versiones distintas sobre ese punto.
No, la versión es muy claro, Emiliano. La valija diplomática es algo que se envía periódicamente, ¿verdad?, con una cierta periodicidad. Cuando hay que enviar algo, digamos, que no cuyos términos, cuyos plazos no coinciden con esa periodicidad, que es más o menos cada dos meses, se manda una valija especial. Acá estamos hablando del 14 de marzo, si usted mira el almanaque, es el viernes antes de Semana de Turismo, o lo mandaban el 14 de marzo o lo mandaban a fines de mes, o sea que era el día en que tenían que mandarlo, lo recibieron el 13, ¿qué iban a hacer?
Y la segunda puntualización importante, cuando se remite desde la Cancillería a Roma el expediente, ¿usted recibe algún tipo de advertencia en cuanto a que se está cerca del vencimiento de los plazos, en cuanto a que hay que actuar con premura?
Debió advertir esto, es quien tiene el control del trámite y que conoce sin ningar a ninguna duda el plazo, que es en este caso el Poder Judicial. La comunicación del Poder Judicial dice que se envía el expediente para a sus efectos, punto. Bastaba agregar, ¿no?, adviértese que el plazo vence tal día, medio renglón escrito a máquina, para que la situación hubiera sido totalmente diferente.
Pero mi pregunta es, ¿de la Cancillería usted recibió algún tipo de anotación, algún tipo de advertencia sobre los plazos?
No, la Cancillería cuando envía esas cosas por valija especial normalmente se pone para su urgente tramitación, que es es lo normal, digamos, cuando viene una valija especial, ¿verdad? Pero nadie, la Cancillería no podía hacerlo, debe hacerlo el que está controlando el trámite, en este caso, a mi juicio, es el Poder Judicial, debe, si hay un plazo, si usted tiene un plazo de 90 días, Emiliano, y envía el trámite, el expediente para terminar el trámite, cuando van 80 y calcula, porque tenía que llegar a Europa, llegará el día 84 o 85, lo menos que puede hacer es advertirle al pobre que va a tener que terminar el trámite que vence tal día. y no costaba nada, era un frase de medio renglón agregada a la comunicación, nada más. Y esto no es responsabilidad del Ministerio de Relaciones Exteriores, porque quien controla el trámite, quien sabe cuál es el plazo, quien insta el trámite, quien en esto el Ministerio de Relaciones Exteriores y la embajada son un correo, simplemente tienen que hacer, digamos, el trámite de entregar.
Está bien, de todos modos, embajador, este era un caso muy notorio, este era un caso que no podía escapar a su conocimiento, era seguramente usted mismo quien conocía cómo estaban corriendo los plazos y cuáles eran las fechas, ¿no?
No, yo no conozco ni puedo calificar eso. El tema de la detención de Trócoli, que se presentó, que después lo liberaron, que después lo volvieron a agarrar, que tenía dos causas y por una lo liberaron y entonces quedaba detenido por la otra, yo no sé cuándo se empieza a contar el plazo. No sé, no puedo además ponerme a determinar eso. No tengo cómo hacerlo.
O sea, cuando usted recibe los papeles el 18 en Roma, no sabía cuál era la fecha tope para presentarlos.
No decía, claro, entonces, el 18 de tarde llega esto a Roma. El plazo, Emiliano, no vencía el 23. Si usted mira el almanaque, al menos el almanaque de Italia dice que el 23 es domingo.
El 23 fue domingo.
El 22 es sábado. Ya que vencía el viernes, a mí me llega el expediente a la embajada el martes. Martes 18 de Semana Santa o Semana del Turismo. El plazo vence el viernes 21, realmente. Pero no es un plazo para mandar el expediente al Ministerio de Relaciones Exteriores. Es un plazo en el que el Ministerio de Relaciones Exteriores, además, italiano, ¿verdad?, debe tramitar internamente el expediente y hacerlo llegar al juzgado, porque ese plazo se cumple si el expediente llega al juzgado. O sea que el expediente tenía que llegar al tribunal de Salerno, que queda a 250 kilómetros de Italia, antes, a más tardar, el 24. O sea que en realidad acá llega el 88 y había que lograr ese milagro. Pero es como, si uno no conoce la necesidad, no puede hacer el milagro, nadie advirtió, ¿no? Se puede hacer con una llamada, se puede hacer de mil maneras. Entonces yo...
Usted acaba de decir que el expediente llegó a la embajada en Roma el día 88 del plazo de 90, cuando faltaban dos días.
En realidad el día 85, ¿verdad? Pero si contamos que sábado y domingo, 22 y 23, no son hábiles para esto, quedaban tres días.
Ahí está. Bueno, llegó el día 85 y había que entregarlo en el 88 en el juzgado de Salerno.
Sí, cosa que no podemos hacer nosotros. Nosotros lo único que podemos hacer es presentarlo al Ministerio de Relaciones Exteriores italiano, tiene que hacer el giro interno, digamos, y hacerlo llegar al juzgado el viernes 21 a más tardar. O sea que eso, aunque nos hubieran advertido la fecha, basta explicarlo para que comprendan que es una tarea imposible, ¿no? A mí me llega el expediente en Semana Santa, Semana de Turismo, como quieran llamarle, ¿verdad? Para un plazo que vence el Viernes Santo con tres días, con la gente de vacaciones, las oficinas cierran, Italia sin gobierno y en campaña electoral. ¿Qué le parece?
¿Cómo son los feriados en Italia en una Semana Santa?
Los feriados en Italia en la Semana Santa dependen. Las escuelas, por ejemplo, los colegios dan la semana libre, y entonces eso determina que todo el mundo se vaya de vacaciones. Que prácticamente no hay actividad. Las oficinas en realidad no cierran, ¿no? A nosotros nos creaba además una gran incertidumbre dejar un expediente de esas tensiones y de esas características en una oficina en la que estaba bien en otra dimensión, digamos, y sin tener claro además cuál era la oficina, porque intentamos averiguarlo finalmente cuando se presentó el expediente. Yo mandé al cónsul de manera personal y porque quería asegurarme que el expediente entrara bien, reitero, siempre sin conocer el plazo que después le había vencido, y el cónsul estuvo una mañana dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores hasta que logró hacer entrar el expediente en una forma que consideramos segura, es decir, bajo recibo y en la oficina, que después de todas las averiguaciones quedó claro que era la que tenía que entrar.
Pero eso ocurrió recién el 29. El
29 es sábado, Emiliano, ocurrió el 27. Jueves 27.
El jueves 27. O sea, ya habían pasado cuatro días del vencimiento del plazo. Una pregunta antes de continuar, embajador. Sí. El 18, sí. Cuando la embajada recibe los papeles de Montevideo, ¿usted estaba en funciones?
Sí, yo estaba en funciones, pero no estaba en la embajada, porque además encima de todo esto la embajada estaba en obras. Entonces, teníamos una guardia de los funcionarios diplomáticos, porque en la embajada se hizo una obra, se cambiaron 14 ventanas, el piso, la instalación eléctrica que estaba a punto de prenderse fuego, etcétera, etcétera. Y como esa semana es una semana de muy baja actividad, por lo que le he explicado, porque como ocurre también en el Uruguay, entonces lo que hicimos fue dejar que la gente tratara de terminar, limpiar, estaban todos los escritorios amontonados en el medio de cada pieza para pintar, yo que sé, un caos. Entonces se hicieron guardias, es decir, ahí la gente estaba cuando llegó el expediente, naturalmente.
¿Y usted cuándo toma contacto con él?
Yo tomo contacto con el expediente el día martes 25. Directamente con el expediente, cuando yo tomo el expediente para hacer la segunda revisación. La primera revisación se hace en la embajada, ¿verdad? La primera revisación se hace en la embajada, hoja por hoja. ¿Por qué? Porque el expediente llega en una bolsa de tela, mojada en una punta, un expediente de 7 kilos de 1.367 páginas. Cuando llega un expediente de esas características, cuando llega cualquier expediente, cualquier exhorto que hay que entregar a una oficina del Estado receptor, es decir, nosotros lo que hacemos siempre es revisarlo hoja por hoja para asegurarnos que no tuvo ningún deterioro, y más en este caso, un expediente tan grande, se revisó dos veces. La primera lo revisó el cónsul y la segunda revisé yo con el cónsul, eso fue porque había algunas dudas. Hay que revisar que no falten hojas, que no hayan sido sustraídas, que no se hayan perdido en el viaje, que en el caso de que además que no hubiera ninguna hoja que se hubiera deteriorado, que se hubiera mojado, que hubiera, es decir, que estuviera bien foliado. No hay que olvidarse que acá el abogado de la otra parte juega. Y nosotros pensábamos, yo busqué un criterio de la máxima seguridad. ¿Por qué? Porque si faltaba una hoja, estaba mal foliado, cualquier problema, sin entrar a analizar el contenido, cualquier problema de tipo formal puede dar lugar a una impugnación y a un rechazo.
Entonces, de todos modos, por lo que usted contaba, cuando usted toma contacto con ese expediente, el plazo ya había vencido. Usted toma contacto con él el 25.
Sí, lo que no sabía es que el plazo había vencido.
Ajá.
Emiliano, yo no sé cómo explicarlo ya.
¿Y la persona que lo recibe en primer lugar en la embajada tampoco lo nota?
¿Tampoco nota qué?
Que el plazo estaba por vencerse en ese caso.
¿Pero y cómo vamos a saber que el plazo vencido si nadie nos lo avisa, si nadie nos lo dice? ¿Cómo sé yo que el plazo vencía?
¿Y después?
¿De dónde saco eso?
Y después, cuando usted sí accede al documento...
Y después, Emiliano, acá hay dos criterios que se pueden manejar. El criterio de la seguridad o el criterio de la velocidad. Yo opté por el criterio de la seguridad porque no tenía noción de que había un criterio de velocidad para que estaba funcionando, que estaba un plazo que estaba venciendo. Entonces, nos tomamos el tiempo de revisar el expediente. No quisimos presentar el expediente un fin de semana de esas características, jueves y viernes de turismo, jueves y viernes santo, como quiera llamarle, con un feriado extra, porque en Italia el lunes 24, el lunes después de Pascua, también es feriado. Dejar un expediente de esa importancia, entregarlo sin una adecuada revisión y además entregarlo así en una oficina y sin saber después lo que iba a pasar. Es decir, el expediente, insisto, aun cuando nos hubieran dicho, miren que vence el 23, y hubiéramos hecho todo lo posible, igual no hubiera llegado al Tribunal de Salerno, que era donde tenía que llegar.
De modo entonces que no son correctas esas versiones que habían circulado, según las cuales usted asumía responsabilidad, no, incluso iba a venir a Montevideo a dar explicaciones al grupo de familiares.
Son dos cosas distintas, Emiliano, dos cosas distintas, y creo que es fácil entenderlas. Yo, de lo que hizo la embajada, elegir el criterio de seguridad en esas condiciones, en detrimento del criterio de velocidad, ignorando el vencimiento de plazo, de cómo se hizo, de que se revisó el expediente y puedo asegurarle que estaba completo, entero y no le faltaba nada, de esas cosas, sí, las ordené yo, las hice yo, las dirigí yo, ¿no? Pero lo que yo no me hago responsable, definitivamente no puedo hacerme responsable, es de la presentación tardía. La presentación fuera de un plazo que vencía sin que yo conociera el vencimiento, y por lo tanto no soy responsable tampoco de que la consecuencia espantosa de eso, particularmente espantosa para mí por razones personales e históricas, de que este señor esté en libertad. Pero la verdad es esa, ¿no? Si uno se maneja con a ciegas en cuanto al vencimiento del plazo, lo lógico es que yo adoptara todas las precauciones, lo volvería a hacer en las mismas condiciones. En una semana muy complicada desde el punto de vista de las oficinas y del trabajo, donde todo el mundo está a vacaciones, donde no hay gobierno, donde no hay en plena campaña electoral, además, en Italia, ¿no? Yo voy a tirar así un expediente solo si hubiera tenido la noción, la conciencia de una urgencia espantosa. Pero además, insisto, tenía que conseguir que eso se siguiera su trámite dentro del Ministerio italiano y terminara en el tribunal el viernes 21. Eso es imposible. ¿Y eso por qué es imposible? Porque el tiempo no daba en ningún caso, supiera o no yo del vencimiento del plazo. Y lo que ocurre es que simplemente, si el expediente hubiera llegado una semana antes, no pasaba nada de esto. Y yo lo que digo es esto, precisamente, estuvo 80 de los 90 días en manos del Poder Judicial. ¿Qué costaba haberlo mandado una semana antes?
Sí, y como plantean algunos
oyentes, ¿y qué costaba?
¿Cómo se entiende que en la era de Internet, del correo electrónico, del chat y de Skype, no haya posibilidad de contactos informales entre Poder Judicial, Cancillería, Embajada en Roma, que vayan advirtiendo de las fechas que estaban en juego, ¿no?
Exacto, que lo llamen a uno y digan, che, mirá que esto vence tal día, porque ahí lo que teníamos que hacer nosotros no era solamente presentarlo, sino además presionar en una oficina, y en ese momento que no funcionaba de realidad, pero bueno, presionar para que hiciera la vuelta interna en el ministerio, que yo no, italiano, que no sé cuál es, y después lo hicieran llegar a Salerno, porque el presidente tenía que estar en Salerno el 21, no en el Ministerio de Relaciones. Yo me sacaba... Si hubiera actuado de otra manera, si no me hubiera preocupado, yo me sacaba el expediente de arriba, lo entregaba, lo tiraba en una oficina italiana, y entonces después la culpa de que no se era del Estado italiano, y mira el lío que teníamos. Pero digo, yo no sabía ni que vencía el plazo, ni que es decir, no sabía que vencía el plazo. Entonces, como no sabía que vencía el plazo, dije, bueno, vamos a hacer esto bien seguro, vamos a controlar bien todo el expediente.
La última pregunta, embajador. Usted es un embajador político, usted fue nombrado en este periodo de gobierno, usted es un hombre que viene de la vertiente artiguista. Supongo que esta situación en la que usted queda con el grupo de familiares de desaparecidos es para usted una situación muy incómoda. ¿Qué pasos piensa dar en ese sentido?
Bueno, yo, otra cosa que debo aclarar es que a mí nadie me pidió, ¿no?, que fuera a dar explicaciones a Montevideo. Las explicaciones yo las di mediante un informe escrito que está en poder del ministro y que al ministro, entiendo, le pareció correcto, en donde sustancialmente se dice, de forma más objetiva y con menos calentura, ¿verdad?, lo que le estoy diciendo a usted ahora. Pero, yo ofrecí la posibilidad de ir yo a hablar con los familiares. Este asunto en el que me veo envuelto involuntariamente es particularmente doloroso para mí. No porque Carlos Sabín se ve involucrado en el tema y acusado de la demora, sino porque no existe en todo el Ministerio de Relaciones Exteriores y en todo el cuerpo diplomático uruguayo nadie más interesado que yo y más comprometido emocionalmente que yo con el hecho de que Trópolis esté preso, sea juzgado y castigado por los crímenes, porque yo integré los grupos de acción unificadora, allí me formé políticamente con Héctor Rodríguez, estuve desde el año 1969 hasta la autodisolución en 1984, muchas de las personas torturadas o desaparecidas por este señor son amigos míos, o eran amigos míos, y entonces es una cosa que solo el hecho de la libertad de este hombre me provoca una verdadera conmoción que no puedo describir.
Efectivamente, y usted va a venir a tener esa reunión a Montevideo.
¿Cómo?
¿Va a venir a Montevideo a tener esa reunión?
Yo voy a ir a Montevideo. Ayer recién pude, ayer hablé con el ministro, yo le había ofrecido esa posibilidad, y por supuesto yo voy a ir a hablar de gente que yo, los familiares, a muchos de ellos yo los conozco, y yo estoy muy afectado por esto y creo que yo tengo que dar la cara y explicarles básicamente esto mismo que le estoy explicando. Si, tal vez si a mí no me hubiera interesado el asunto, Emiliano, yo hubiera tirado el expediente del Ministerio de Relaciones Italiano y no me hubiera preocupado más, y no estaría, quise asegurarme de que todo estaba correcto, de que se presentaba sin riesgo en una oficina adecuada, y como ignoraba que había un plebiscimiento, eso me terminó. Pero yo no soy responsable de la libertad de Trócoli, ni soy responsable de no haber respetado un plazo que no conocía.
Doctor Carlos,
no soy responsable de Emiliano, no soy responsable de la tramitación frustrada de un expediente para el cual había 90 días y que a mí me llega cuando quedan 3.
Doctor Carlos Sabino, embajador uruguayo en Roma, le agradezco su atención a nuestra llamada y sus respuestas a todas estas preguntas.
Al contrario, Emiliano, yo le agradezco la posibilidad de hablar por la radio en el Uruguay y hacer conocer mi punto de vista, que hasta ahora permanecía en un difícil silencio para mí. Muchas gracias.